Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Vamos a continuar con esta sección de Marcos capítulo 9 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 38 al versículo 41. Así que vamos a leer el texto y vamos a pasar un tiempo de oración para pedirle al Señor que nos hable. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41. Dice así la palabra del Señor. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Oramos al Señor. Padre, te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Señor, todos nosotros venimos a escuchar tu voz. No venimos a este lugar, Señor, por costumbre. Queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables. Señor, sinceramente no sabemos cómo funciona espiritualmente todas las cosas, pero sabemos que cuando tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo usa tu palabra en nuestros corazones para transformarnos a la imagen de Cristo. Y en obediencia escuchamos tu voz y te pedimos que nos hables en esta mañana. Pero no solo queremos escuchar la voz de una persona, queremos escuchar tu voz, Señor, la voz de tu Espíritu. Padre, así como el profeta Ezequiel ante el valle de los huesos secos, Señor, sabía que solamente tú podías traer vida a los huesos secos. Señor, fue el poder del Espíritu que trajo vida a través de la boca del profeta Ezequiel. Señor, y fue tu Espíritu el que trajo vida a nuestros corazones cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Evangelio llegó a nuestra vida y abriste nuestros ojos, Padre. Y por eso estamos en este lugar, para adorarte al escuchar tu voz, para rendirnos ante tu palabra, Señor. No hemos venido para seguir siendo los mismos. No queremos, Señor, salir de este lugar como hemos entrado. Queremos pedir la obra de tu Espíritu a través de tu palabra. Queremos rogarte al Dios compasivo y misericordioso que está en su trono, que envíe a su Espíritu a hablarnos a cada uno de nuestros corazones. Rogamos, Señor, por la asistencia de tu Espíritu, Señor. Yo te ruego que me ayudes, Señor, con tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y amén. El 6 de enero de 1994, una patinadora sobre hielo estadounidense llamada Nancy Kerrigan sufre un ataque luego de una rutina de entrenamiento. Un agresor entra al lugar con una vara de hierro y comienza a golpear su pierna repetidas veces y se escapa. Esta patinadora de hielo queda llorando en el suelo, preguntándose por qué, y es inmediatamente atendida, pero debido a sus lesiones va a perder la final del campeonato nacional de Detroit en Estados Unidos de aquel año, y tampoco podrá asistir a los Juegos Olímpicos de invierno en Noruega. Su rival en la pista de hielo, Tonya Harding, también una patinadora famosa, ganó esas finales de campeonato de Detroit mientras su colega se encontraba en el hospital. A medida que se fue investigando el hecho, se descubrió que la agresión apuntaba cada vez más a una conspiración por celos y rivalidades deportivas. Tonya había estado siendo opacada por el cada vez más grande crecimiento y éxito de Nancy en los juegos de patinaje sobre hielo. Finalmente, las investigaciones apuntaron al esposo de Tonya y a su guardaespaldas como aquellos que contrataron al agresor. El mismo esposo de Tonya apuntó a ella como el cerebro detrás de todo. Este drama fue un escándalo en todos los medios de comunicación, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y debido a ello, la Asociación de Patinaje Estadounidense le quitó a Tonya el título de Detroit que había ganado y la suspendió de por vida en las competiciones de patinaje sobre hielo. Esta es una muestra de lo que todos nosotros sabemos, que vivimos en un mundo donde todos anhelan el primer lugar. Vivimos en un mundo donde todos anhelan la aceptación social, la aprobación de aquellos que admiran, y somos capaces de utilizar todo tipo de estrategias con tal de sobresalir y lograr esa meta. Debido a la caída, los celos egoístas y las rivalidades son parte del ADN del ser humano. Nadie está libre de eso. Todos y absolutamente todos los seres humanos estamos en la tentación de tener celos, envidias y de rivalizar con otros por el primer puesto. Y lo que quiero que veamos en esta mañana a la luz de este pasaje es que no hay lugar para los celos egoístas y las rivalidades entre los que sirven el nombre de Cristo. No hay lugar para celos egoístas y rivalidades entre los que sirven en el nombre de Cristo. En el versículo 38 comenzamos en este pasaje a ver como primer punto el problema de nuestro egoísmo y la rivalidad. Juan, el apóstol del amor, el apóstol donde nosotros nos deleitamos al leer el Evangelio de Juan, al leer sus cartas, vemos acá a un Juan distinto. Marcos nos está mostrando Juan mucho antes de haber escrito sus evangelios o sus cartas. Un Juan que todavía no había sido totalmente procesado por la santificación que el Señor nos da. Juan está diciendo al Señor Jesucristo en esta conversación, si ustedes recuerdan el domingo pasado, estamos en una casa en Capernaum, probablemente la casa de Pedro, y Jesús supo que sus discípulos, después de que él anunció su muerte, estaban discutiendo para ver quién era el mayor entre ellos. Entonces, como un buen rabí, se sienta, que era la postura del maestro judío, llama a sus 12 y les comienza a enseñar que si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y para dar ese ejemplo, toma un niño que estaba en la casa y lo pone en sus brazos y dice: si alguno recibe a este niño como a mí, en mi nombre, como él hace, no solo recibe a este niño, me recibe a mí. Y no solo me recibe a mí, sino recibe a aquel que me envió, al Padre. En respuesta a esto que Jesús está diciendo, el apóstol Juan, que está ahí sentado junto con sus 12 discípulos, le dice: maestro, nosotros vimos a un hombre echando fuera en tu nombre demonios y tratamos de impedírselo. Yo no sé si Juan estaba buscando la aprobación del Señor ante este hecho de impedirle a alguien echar fuera demonios en su nombre, y le da la razón de porque no nos seguía. Ahí vemos el celo egoísta de Juan. Este hombre estaba echando fuera demonios. Este hombre estaba haciendo un bien a alguien. Y Juan dice: no nos sigue. No es de nuestro grupo, es la traducción más literal. No viene con nosotros. Tratamos de impedírselo, Señor. Ustedes se imaginan, yo me imagino la escena de este hombre echando fuera demonios, y el texto dice que echaba fuera demonios en el nombre del Señor. No era que intentaba echar fuera demonios. Él echó fuera demonios en el nombre del Señor. Y de repente vienen los apóstoles, los 12 líderes que Jesús había escogido para dejarlos, para guiar a la iglesia, y están: no, no, vos no podés hacer eso. Vos no podés invocar el nombre del Señor. Trataron de impedírselo. Es implícito en el pasaje de que no pudieron lograr eso, porque trataron de hacerlo. Pero quizás este hombre era suficientemente maduro para continuar esta obra a pesar de la interrupción de los discípulos. No es algo nuevo en las Escrituras. Rebobinemos toda la Biblia hasta Génesis y veamos a Caín llevar a su hermano y matarlo. Caín, por celos, por rivalidades con su hermano, llevarlo y matarlo. ¿Y por qué? Primera de Juan 3 nos da la respuesta, versículo 12. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, y por lo tanto él tenía envidia y recelo de su hermano, que lo llevó a la muerte. Hemos visto en el Evangelio de Juan el caso de los fariseos. Ellos buscaban siempre el primer lugar, hacían tocar trompeta cuando ellos iban a ofrendar en el templo, no sea que alguien no se daba cuenta que ellos estaban por ofrendar. Tocaban trompeta delante de la gente para que sepan que ellos estaban ofrendando al Señor. No solo eso, hacían largas oraciones en público para ser visto por los hombres, y Jesús lo denuncia vez tras vez. Jesús dice que aman los primeros lugares en los banquetes, aman ser saludados por todos, palmeados, y ser llamados rabí, que significa maestro. Pero cuando aparece alguien en escena que parece acaparar la atención, inmediatamente ellos van a buscar matarlo. Y ustedes saben quién es: Jesús. No solo lo vemos a lo largo de la Escritura, y podríamos citar ejemplo tras ejemplo. Tenemos a Saúl buscando matar a David vez tras vez por celos y envidias y no aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que David sea rey, pero Saúl no quería someterse al Señor. Tenía su cerviz dura, no podía inclinarse ante el rey. Y si hemos leído la Biblia, conocemos el trágico final de Saúl, que él mismo termina matando al ungido del Señor. Pero también lo vemos en los evangelios y los vemos en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Juan, que esto es una obra de la gracia, el mismo Juan que ahora está queriendo ser el primero, en tercera de Juan, él va a denunciar a un hombre en una iglesia llamado Diótrefes. Tercera de Juan, versículos 9 al 11. Y Juan va a decir: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, un miembro de la iglesia, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, dice Juan, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Diótrefes había acaparado el primer lugar en esa iglesia, no por ser un ejemplo de piedad, sino por manipular, por buscar ser el primero de una manera pecaminosa. Tanto que él controlaba y manipulaba la vida de los hermanos, les prohibía recibir a otros hermanos, les prohibía escuchar las enseñanzas del apóstol, las rechazaba con injurias, con mentiras. Y Juan, en su carta, seguido de este versículo, dice unas palabras preciosas. Amado, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. El apóstol está marcando su sentencia sobre Diótrefes. Este hombre que está en la iglesia, que es miembro de la iglesia, que busca el primer lugar en la iglesia, que no se somete a la palabra de Dios, que manipula la vida de los hermanos, este hombre no conoce a Dios, dice Juan. No conoce a Dios. No hay lugar para los celos egoístas y las rivalidades de este tipo en la iglesia del Señor, en nuestra iglesia local. Juan, el apóstol, que ahora lo denuncia por la obra del Espíritu Santo en su vida, pero en este versículo es él el que está cometiendo esto. Juan está manifestando su interés egoísta. Es muy particular que Marcos va a seleccionar en estas tres confesiones y predicciones que Jesús hace de su muerte. En la primera predicción que predicó Greg, ¿quién es el que se opone con su orgullo a que Jesús vaya a la cruz? ¿Quién muestra su orgullo en ese episodio? Pedro. Marcos ahora muestra otro discípulo que no habla en todo el evangelio de Marcos, Juan, mostrando su orgullo y su deseo de ser el primero. Y si ustedes dan vuelta a la hoja, ustedes van a ver que los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano Jacobo, van a ir al Señor y le van a decir, luego de otra predicción de su muerte, le van a decir: Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. De nuevo, manifestando el deseo de tomar un atajo para lograr figurar delante del reino que venía de parte del Señor. Marcos es específico en ponernos a Pedro, ponernos a Juan y ponernos también a Santiago, a Jacobo. ¿Recuerdan estos tres? Habían contemplado la gloria del Cristo transfigurado. Habían visto el anticipo de la gloria futura del Cristo y ahora están buscando su primer lugar. Este hombre está echando fuera demonios y los apóstoles, por afanes egoístas, por celos, por envidias ministeriales de servicio, están tratando de impedírselo. Versículos atrás, en nuestra misma hoja de la Biblia, los discípulos no pueden echar fuera un demonio. Les falta fe, les falta oración. Invocaron el nombre del Señor, no pudieron hacer echar ese demonio. Pero ahora un hombre está invocando el poder de Dios, está invocando el nombre de Jesús. Los demonios están siendo expulsados y ellos, en vez de alegrarse por el servidumbre de este hombre a la causa de Cristo, están oponiéndose a él. Una aplicación que podemos sacar de esto es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Cuando no nos alegramos al ver el progreso del reino de Dios a través de la vida de otros, quizás lo que estamos buscando es construir nuestro propio reino con la excusa del Evangelio. Si no nos alegramos en el progreso de nuestros hermanos que sirven al Señor, quizás no estamos buscando ver el progreso del reino de Dios, sino que estamos viendo que eso es detrimento para nuestro propio reino crezca. Los discípulos querían acaparar la atención. Los discípulos pensaban que ellos eran la élite, el equipo SWAT del reino de los cielos. Y creen que le han hecho un bien al reino de Dios al evitar que otra persona, que no sean ellos, sirvan a Cristo y avancen al reino de Dios y crezcan en su ministerio. Para nada es la actitud de Juan el Bautista. ¿Recordarán cuáles son las palabras de Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan no estaba buscando edificar su propio reino. Juan tenía bien claro que era el Cristo el que debía brillar, que era Cristo el que debía ser exaltado, como Pablo reconoce en Colosenses. Él es la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros, creyentes, discípulos, lo que tenemos que buscar es que Cristo sea exaltado a través de nuestras vidas. Y si Cristo es exaltado a través de la vida de mi hermano, Yo no debo impedir eso, no debo tener celos por eso, no debo tener rivalidades por eso, debo apoyar eso para que Él lo pueda hacer con gozo, para que Él pueda servir al Señor con alegría. Yo me imagino que este hombre, a nadie le gusta que le impidan que sirva al Señor. Y en la iglesia local eso no puede ocurrir, hermanos. Pero ocurre. Ocurre que a veces no nos alegramos de otro hermano que está sirviendo al Señor, que está quizá dando fruto o que está buscando servir al Señor con alegría. Quiere servir. Y decimos, no, acá las cosas siempre se hicieron así y no lo dejamos. Cada uno podrá pensar otras opciones y aplicaciones en nuestra vida cotidiana como siervos de Cristo. El punto es que vemos a partir del versículo 39, la primera palabra en mi versión, Las Américas, es una palabra preciosa para cada uno de nosotros, y es la palabra pero. No sé si ustedes tienen en su Biblia esa palabra, pero. Un contraste. Juan dice: Maestro, vimos a este hombre tratando de echando fuera demonios, y nosotros se lo tratamos de impedir porque no nos seguía. Pero, dice Marcos, Jesús le dijo: No se lo impidáis. Y eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque no siempre lo que nosotros pensamos que es correcto es lo que Jesús piensa que es correcto. No siempre lo que nosotros evaluamos de una manera dentro de la iglesia local, dentro de los que sirven al Señor, o quizás en iglesias hermanas que también predican el Evangelio, muchas veces lo que nosotros pensamos que es de una manera, no es así para el Señor. Recordarán algunos que han leído el final del Evangelio de Juan, cuando el Señor le dice a Pedro: sígueme. Y Juan venía atrás y Pedro le dice: ¿y este qué? ¿Y qué le dice el Señor? Tú sígueme. Preocúpate por seguirme. A veces estamos demasiado ocupados en criticar, mirar lo que está haciendo el otro, criticar cómo sirve el otro al Señor, en vez de decir: hermano, ¿te puedo ayudar? ¿Qué debían hacer los discípulos? Gozarse con lo que esta persona estaba haciendo. Ayudarlo. Decirle: qué fe que tenés. Nosotros no hemos podido hacerlo. Ayúdanos, orá por nosotros. Somos los apóstoles. Bueno, pero no pudieron hacer lo que este hombre ha hecho. Y eso me lleva al segundo punto, que es: debemos siempre servir en unidad y en humildad. Siempre debemos servir en unidad y en humildad. Jesús dice: no se lo impidáis. Este es el imperativo de todo este pasaje. Este es el mandamiento de todo este pasaje. Jesús dice: no se lo impidas. Si tenés la Reina Valera, dice: no se lo prohíbas. No, no, no frenes eso. ¿Qué le está sirviendo el Señor? Y Jesús da varias razones. Dicen: no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Jesús le manda a sus discípulos: no impidan el servicio de este hombre. Echar fuera demonios, hermanos, si nosotros miramos las Escrituras, no cualquiera podía echar fuera demonios. No cualquiera tiene poder sobre las huestes de maldad. Echar fuera demonios implicaba la autoridad delegada de parte de Dios. Él está invocando el nombre de Cristo. Él está siendo un representante de Cristo. Y Él está mandando que en el nombre de Cristo se eche fuera ese demonio. Y eso ocurre. Jesús no está diciendo en el pasaje que Él no es un discípulo verdadero. Jesús está reconociendo que Él es un discípulo verdadero. Jesús está reconociendo que Él está echando fuera demonios. Él dice: no se lo impidan, porque nadie que hace un milagro, y esa palabra es una obra poderosa en mi nombre, puede enseguida hablar mal de mí. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba a disposición de este hombre para ayudarle en esta tarea. El Espíritu Santo le estaba con este hombre su aprobación para glorificar a Cristo a través del ministerio de esta persona. Algunos judíos, lo vemos en el libro de Hechos, andaban por ahí intentando expulsar demonios, invocando el nombre de Cristo, en Hechos capítulo 19, versículos 13 y 16, pero con un resultado muy distinto. Ellos decían, dice el pasaje, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba, nos dice Lucas, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Ellos no tenían la aprobación de Dios para echar fuera demonios. Ellos no tenían el Espíritu Santo a disposición para echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Quizás ni siquiera eran seguidores de Jesucristo. Quizás vieron que es algo que funcionaba e intentaron hacerlo. La realidad es que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no está a disposición de alguien que no busca glorificar a Cristo y que no se somete a la palabra de Dios que Él mismo inspiró. La pregunta es, bien, pero ¿todos los que invocan el nombre del Señor son del Señor? Bueno, nosotros sabemos que la respuesta es no. Por lo general, los que invocan el nombre de Cristo son sus seguidores auténticos, pero hay excepciones. Jesús utiliza una palabra en este pasaje y es: no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y enseguida o rápidamente hable mal de mí. Es una generalidad. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice en Mateo 7, 21, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día de su venida: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, está hablando Dios, Jesús, el Hijo de Dios, les declararé en aquel día: jamás os conocí, apartaos de mí los practicantes de iniquidad, los hacedores de maldad. No todo el que profesa ser de Cristo lo es, a menos que esté realmente entregado al Señor y sometido a su palabra. No todo es. Jesús dice: pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. El que no es blanco, es negro. El que no está del lado de Cristo, está en la vereda contraria. Y eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. Poderosamente la atención a cada uno de nosotros. ¿Por qué no hay lugar para los celos egoístas y las rivalidades entre nosotros que servimos el nombre del Señor? Porque el que no está en contra de Cristo está a favor de Él. El que no está buscando glorificar al Señor con su vida no está buscando el avance del reino de Dios, no está tomando su cruz y siguiendo a Cristo, está en contra del reino de Dios. ¿Cómo estamos nosotros sirviendo con nuestras vidas? Uno de los engaños satánicos del pecado es pensar que podemos tener un pie en cada lado y estar bien con Dios. Pensar que podemos tener algunos beneficios de ser cristiano, pero sin todas las obligaciones de ser cristiano. Podemos tener un pie dentro del reino, podemos venir a la iglesia, podemos cada tanto leer nuestra Biblia, orar, pero también tenemos un pie en el reino de las tinieblas, porque vivimos para nosotros mismos. Hermanos, esto no debe ser así. El Señor nos ha llamado a servirle con todo lo que somos. El Señor nos ha llamado radicalmente. Él ha dicho, su mayor problema yo lo he solucionado. He muerto en la cruz del Calvario. Ahora ustedes vivan, pero vivan para mi gloria. Vivan para servirme en cada área de su vida. Los discípulos debían servir y apoyar a este colaborador del Evangelio. Ellos debían servirle. Acababan de escuchar de los labios del Señor que alguno desea ser el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos. Y Juan está recordando, diciendo como, Señor, nosotros impedimos a este nuevo hombre. Pero ellos tenían que arrepentirse de lo que habían hecho. Ellos en ese momento tendrían que decir, Señor, perdónanos, Señor, porque en vez de ayudar a este servidor tuyo que estaba glorificando tu nombre, buscamos impedírselo. Fíjense que el pasaje no está hablando que ellos eran indiferentes a él. No, buscaban ser un tropiezo para él. Buscaban ponerle obstáculos para que él sirva al Señor. Lo peor que podemos hacer entre nosotros, hermanos, es ponernos obstáculos en nuestro servicio al Señor. No debemos hacer eso. Los discípulos de Cristo somos llamados a procurar la unidad entre nosotros. El Señor lo dijo en Juan 17, cuando el Señor Jesucristo ora al Padre a favor de sus discípulos, Él le dice, Padre, para que todos sean uno. No puede haber uno donde hay celos y rivalidades. No puede haber uno homogéneo donde mezclamos agua y aceite. Debemos procurar ser uno. ¿Como quién? Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si entra uno creyente a la iglesia y lo que encuentra en la iglesia es celos, envidias, rivalidades, divisiones, él va a decir, es como en casa. Porque en el mundo, ¿qué hay? Celos, envidias, rivalidades, divisiones. Y el Señor dice, para que el mundo crea, Señor, que ellos sean uno. Que ellos sean uno. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Precioso. Juan 17, 21 al 23. Pero no solo el Señor Jesucristo, sino los apóstoles que están edificando las iglesias. Cuando Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso, la iglesia local de Éfeso, y pongámosle el nombre de la iglesia bíblica de Citibel, él escribe, por eso yo que estoy preso, dice en Efesios, estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. ¿De qué manera, Pablo? Siempre humildes. ¿Cuándo? ¿El domingo? No, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué requiere mantener la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz? Esforzados, esfuerzo. ¿Nos estamos esforzando por mantener la unidad? ¿Nos estamos esforzando por mantener la unidad del Espíritu? Pablo le da razones a la iglesia, le dice, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está por sobre todos y por medio de todos y en todos. Si somos creyentes, si estamos sirviendo al Señor en esta iglesia, en su nombre, todos nosotros tenemos que ser uno. Tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza. La gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo lo había convertido en un hombre humilde que sabía trabajar en equipo, en unidad. Podríamos citar muchísimos de sus colaboradores, pero quiero citar dos que aparecen en la carta de los Filipenses. El primero, Timoteo. Pablo dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que también yo sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Esto no acabó con los discípulos en Marcos 9. Todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, hablando de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a un padre. Había unidad, había humildad, había servicio mutuo. Pablo no estaba interesado en que Timoteo le podía sacar su lugar de apóstol. Pablo quería que cada vez haya más hombres fieles predicando el Evangelio y sirviendo. En la misma carta, en Filipenses capítulo 2, verso 25, habla de Epafrodito. Epafrodito dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién, Pablo? Mi hermano, colaborador y compañero de milicia, dice Pablo, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Hermano, cuando mirás a tu alrededor, cuando llegás a la iglesia temprano, cuando estás en la reunión de oración, cuando estás sirviendo en los distintos lugares de servicio, estás mirando a tu alrededor y estás diciendo: ellos son mis hermanos, mis colaboradores, mis compañeros de milicia. Hermanos, no hay lugar para los celos egoístas y las rivalidades entre los que sirven el nombre del Señor. No hay lugar. Aún en dificultades, aún en sufrimientos, los intereses del reino de Dios son más grandes que nuestros intereses. Tienen que ser primeros. Pablo lo vivió en carne propia. Cuando él escribe la carta de los Filipenses, él preso en Roma, dice lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. A pesar de los sufrimientos y a pesar de los daños que le estaba haciendo a la reputación de Pablo, no importa, Cristo debe ser proclamado. Los intereses del reino de Dios son mayores que los míos. Debo mirar a mi alrededor en la iglesia local y ver cómo servir para que otros sirvan más y mejor. Cómo debo alentar a otros para que sirvan más y mejor. Si veo a alguien que no se congrega, si veo a alguien que no se discipula, si veo a alguien que no está sirviendo, buscarlo, alentarlo, decirle: hermano, somos colaboradores, somos la misma milicia. He conocido algunas personas que están en las fuerzas militares y un camarada es un camarada. Lo toman muy en serio. ¿Cuánto más nosotros? Somos el equipo de la gracia, el equipo que debe vivir centrado en el Evangelio. ¿Cuánto más nosotros debemos estar juntos batallando para avanzar al reino de Dios? Y lo tercero, versículo 41, Dios aprueba y recompensa esta clase de servicio. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois de Cristo o sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Dar un vaso de agua, permiso. En el contexto oriental de mucho calor, de personas caminando para moverse, era un acto de bondad, era un acto de hospitalidad. Jesús se sienta ante el pozo de Jacob y ahí está la mujer samaritana y Jesús la mira y le dice: dame de beber. Era un acto de misericordia, de compasión. Es la única vez en todo el Evangelio de Marcos que se menciona la palabra recompensa y sale de los labios del Señor. Y Jesús está enseñando a sus discípulos que habrá recompensa y galardón para todo aquel que sirva a alguien por causa de ser de Cristo, aún en un detalle pequeño, como brindar un vaso de agua a uno de ellos, no perderá su premio. ¿Por qué? Porque a él le sirven. Por causa de que estuve mirando diferentes traducciones. Las Américas dice, ya que sois seguidores de Cristo. Pero la versión más literal es, ya que sois Cristos. Ya que somos cristianos. Ya que estamos en Él. Estamos en Cristo. Si alguno sirve, si alguno le da un vaso de agua a alguien, porque él está en Cristo, él no perderá su recompensa. Hermanos, el Señor no nos tiene que recompensar por nada. Él ya nos ha dado más de lo que merecemos. Él nos ha dado la salvación cuando nuestro merecimiento es el castigo. Vamos a ver la semana que viene el tremendo castigo que hay por el pecado en el infierno. Y el Señor dice, ¿saben qué? Si alguien hace algo a alguien, si alguien sirve a alguien por causa de que él es de Cristo, les aseguro, amén, de cierto les digo, no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Los discípulos debían cargar un vaso de agua, ir a este hombre y darle de beber, alentarlo, animarlo. Hermanos, entre nosotros, usando esta metáfora, que nos demos vasos de agua de beber. Si alguien está sirviendo a Cristo, si alguien es de Él entre nosotros, que nos podamos dar juntos ayuda, servicio, ánimo. Hermano, voy a estar orando por tu servicio. Hermano, gracias por tu servicio. Somos el pueblo de Dios, escogido por Dios, para ser luz y sal, para mostrar al mundo que el Señor está en medio nuestro, que la gracia y el perdón y el evangelio son los lentes con los que miramos a nuestros hermanos y a todos. Pero ¿por qué no es esto así? ¿Por qué tenemos celos? ¿Por qué tenemos rivalidades entre nosotros? El pecado en lo más profundo de nuestro corazón nos alienta en una búsqueda engañosa de aceptación y de aprobación. Queremos ser los primeros para ser aprobados, aplaudidos, aceptados, encontrar nuestra identidad en estas cosas. Y la realidad es que si somos de Cristo, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Si somos de Cristo, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Jesús no buscaba sus propios intereses. Jesús buscaba los intereses de Dios, cueste lo que le cueste a Él, incluso su vida. Él no mostró celos ni rivalidad. ¿Con quién podía mostrar Él celos? Con Juan el Bautista, quizás. Juan el Bautista, el último profeta. No ha nacido nadie del vientre de una mujer tan grande como Juan el Bautista, dijo Jesús. Y en Mateo 3:13, llega Jesús a Galilea, al Jordán, y Juan está bautizando, para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedirle al Señor, diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Jesús no tenía problemas en someterse, en humillarse, en ponerse debajo de otros. E incluso Él era Dios. Si hay un primero, es Él. No había medias tintas ni parcialidad en Jesús. Él nunca tuvo un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Él siempre fue obediente y obediente hasta la muerte. Todo el que estaba a favor de la obra de Dios estaba a favor de Él. Él nunca buscó ser el primero, nunca buscó ser servido, nunca buscó realzarse sobre otros para sobresalir. Él llevó a cabo, hermanos, y esta es la buena noticia, Él llevó a cabo lo que nosotros no podemos llevar a cabo. Y es una vida en completa entrega al Señor, sin celos, sin rivalidades, sin discusiones, sin divisiones. Él fue enteramente entregado al Señor. Nuestros corazones están por naturaleza inclinados al egoísmo, a los celos, a la ambición personal, a la rivalidad de la aprobación de los hombres. Pero ¿saben cómo Cristo nos salva? ¿Saben por qué el Evangelio es maravilloso delante nuestro? Porque Él nos salva del deseo pecaminoso de ser los primeros. ¿De qué manera? ¿Saben cómo? Él nos da un lugar de aprobación mayor. Él nos da un lugar de aprobación tan grande, tan ancho, tan profundo, que no termina con esta vida. No termina con esta vida. Uno que no podemos perder. Hay personas que caminan tratando de guardar una apariencia para no perder su reputación. La aprobación que Cristo nos da no la podemos perder. No hay más grande aprobación. ¿Delante de quién? ¿Delante de los hombres? No, delante del único que realmente cuenta qué piensa de nosotros. Delante de aquel que nos juzgará. Delante del único cuya aprobación cuenta de manera eterna. Y Él, Cristo, nos dio una aceptación tal y una aprobación tal delante del Padre por causa de su muerte en la cruz. Queridos hermanos, por causa del Evangelio, por causa del sacrificio de Cristo, nosotros, y esta es la buena noticia, nosotros ya no tenemos que vivir con egoísmo, celos o rivalidades entre nosotros. Ya no. Él me dio su justicia perfecta, Él me dio su aprobación perfecta, Él me dio su aceptación perfecta. Mi identidad está en Cristo. Sino que ahora juntos, unidos, ejercitando el amor mutuo, el servicio, la gracia, el perdón, debemos crecer en unidad entre los que servimos a Cristo en la iglesia local. Todos nosotros no tenemos que correr a buscar aprobación porque somos aprobados por gracia. No tenemos que buscar tener el primer lugar porque saben que ya lo tenemos. Pero no por nosotros mismos, sino por Cristo. La aprobación que Cristo nos da es tan grande que no necesitamos seguir rivalizando entre nosotros para ver quién es el mayor, ni tener celos de nosotros o de otros creyentes. Y les invito a que abran sus Biblias en Efesios, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No tenemos que buscar un lugar más alto, no tenemos que buscar ser los primeros, porque Cristo está a la diestra del Padre en las alturas y nosotros estamos en Él. Y nosotros estamos sentados allí con Cristo, eternamente aceptados y aprobados por la obra de justicia de Cristo. Por tanto, hermanos, Y con esto finalizo. Podemos ser los últimos de todos con gran gozo, y podemos ser los servidores de todos con gran alegría. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu obra en la cruz, gracias por Cristo que nos libera del pecado, nos libera del deseo del pecado, y nos, Señor, nos da una aprobación más allá de lo que pensamos o imaginamos. Nos da, Señor, una aceptación más allá de lo que podemos entender. Y no nos da el primer lugar delante de los hombres, Señor. Nos sienta junto con Él a la diestra del Padre en las alturas. Como Pablo dijo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Gracias, Padre. Te rogamos que a cada uno de nosotros, primeramente, nos perdones por todas las veces que manifestamos celos, envidias y rivalidades entre nosotros. Y también, Señor, que nos ayudes a ver a Cristo más glorioso, a ver su salvación más bella, a ver, Señor, la aceptación que Él nos da, la identidad que Él nos da, más maravilloso y grande que lo que los hombres nos pueden ofrecer o lo que el pecado nos puede ofrecer, Padre. Señor, nos encomendamos en tus buenas manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.